Infinity War es, en efecto, el proyecto más ambicioso de Marvel. Probablemente la mejor película de superhéroes de la historia. Así que empecemos con la reseña.
So, here you are. Welcome one more time to this OPP's Night Show. So, let's get started.
Si obtiene todas las gemas del infinito, lo hará con solo tronar los dedos. Estoy ya.
¿Cómo lo llamaste?
Thanos.
Estamos un día más aquí en su querido podcast y muy alegres de traerles nuestra reseña de la película del año. El día de hoy nos acompañan... Preséntense.
Primero las damas.
Pero aquí está lloviendo, carnal, lo siento.
¿Qué tal? Buenas tardes, noches, días, dependiendo de la hora a la que nos estén escuchando. Mi nombre es James, conocido famosamente por la sección Joyce Kingdom. Pues espero que les guste esta reseña juvenil.
Yo soy Alejandro, se supone que me conocen como Maldo, aunque nadie me conoce. Pero bueno, aquí estamos para esta reseña.
Vamos a dar un repasón de la película evaluando aspectos técnicos, argumento y personajes. Al final podremos extenuar nuestras especulaciones, opinión personal y una calificación general a la película. Así que pues vamos a empezar primero evaluando pues esos aspectos técnicos. A ver, vamos parte por parte. James, ¿qué nos dirías tú de los aspectos técnicos, sonido, audio, efectos de la película?
Pues bueno, definitivamente estamos ante una película blockbuster, como es conocida. Ya sabemos que pues tiene un presupuesto extremadamente, o sea, grotescamente grande. Y pues en el aspecto técnico, obviamente no podemos esperar menos. Obviamente mucho de la dirección de cámara y la dirección en general, pues fue realizada, perdón, por los hermanos Joe y Anthony Russo. Pues qué les digo, los movimientos de cámara son muy buenos, obviamente nos da como muchas veces al momento de verla yo sentía que estaba leyendo un cómic, me imaginaba como si estuviera leyendo cada cuartilla por bloque con sus dibujos y todo ese rollo, y siento que hicieron un muy buen trabajo al momento de como que traspasar esa esencia de lo que es un cómic a la pantalla grande.
Bueno, y tú, Maldo, ¿qué tienes que opinar al respecto de esta parte?
Que creo, al igual que él, que los movimientos de cámara estuvieron muy bien logrados, y respecto al CGI, igual creo que estuvo muy bien. De hecho, en los trailers no me convencía mucho cómo se veía la armadura de Iron Man, y creo que lo rescataron bastante bien para la versión final, aunque sí se puede notar como que ciertas... Sí se nota claramente que se gira en algunas partes la armadura de Iron Man. Mientras tanto, Thanos creo que sí está muy bien hecho y pues... O sea, podrías creer que es un ser que sí podría existir en alguna parte del universo. Se me hace que hicieron muy buen trabajo con él.
Sí,
bastante. Tú, mi amigo Blair.
Pues a mí me encantó ciertas partes. Por ejemplo, hay una parte donde están en Titán y hacen un cameo en la cámara de Tony, de Iron Man, y hagan de cuenta que él está atrás del, bueno, está frente al sol, y primero se ve la luz en su perfil y enseguida la luz como que lo empieza a rodear. Quedó preciosa esa toma, me encantó cuando lo vi, dije wow. Igual los efectos, yo honestamente cada vez que empezaban las partes de lucha y veía un efecto de esos efectos buenos, cuando por ejemplo el hacha de Thor cortaba algo, pues yo era así como de así, es que se veían muy bien, te provocaban un éxtasis esas escenas, indescriptible la verdad. Me encantó, lo único a lo mejor que tal vez hubiera agradecido que fuera un poco mejor sería la banda sonora. Escuché la banda sonora ayer, de hecho en algunas partes aquí del podcast vamos a estarlo amenizando con unas partes. Y sí, como que está bien, la banda sonora en sí está bien, pero siento que podría estar un poquito mejor, tener pues una música más más abrasadora, que te meta más dentro de la película, porque sí hacía falta en algunas partes. Por ejemplo, en donde peleaban, en las escenas de acción, estaba muy bien conseguida, pero sí es algo que a lo mejor deberían darle un empujoncito, pues, un poquito más allá. Pero ahí, como dijiste, James, es una película, pues como se dice en los videojuegos, triple A, ¿no? Entonces, pues tiene muy bueno de todo, dirección, sonido. Entonces, creo que en aspectos técnicos vamos a salir, pues en general, como en la mayoría de las películas de Marvel, ¿no? Así bien serviditos, los efectos bien hechecitos. Thanos sí se ve bastante real, y no me imagino la labor de los actores, pues de pelear. Obviamente, creo que cuando hacen eso, tiene que haber alguien, ¿no? Así como con un traje especial, pero es complicado, ¿no? Adaptarse a las proporciones de Thanos, porque pues, está muy grande y está muy bien conseguido, ¿no? General. Y vamos a hablar un poquito del argumento de la película, chicos. Vamos a evaluar un poquito, pues, lo que vimos. A ver, coméntenos, extenúenos, ¿qué piensan del argumento de la película?
Bueno, yo primero. Sí, tú. Bueno, primero lo que me gustaría recalcar es que en esta película se notan que han pasado 10 años desde que empezaron con el universo cinematográfico, porque ya se empezó la película a ir directamente al grano. Ya no gastan tiempo explicándote cosas de quién es este vato. O sea, ya hay como 20 películas antes donde te explican todo eso, todo el contexto. Entonces sí es como de, o sea, no mames, ¿no? O sea, vas directamente a lo que quieres ver. Y por otra parte, siento que, bueno, de hecho, los hermanos Russo lo mencionaron de que Avengers Infinity War sería la historia de Thanos, no tanto como de los Avengers. Y creo que está muy bien logrado. Puedes entender por qué este Thanos quiere hacer lo que hace. Incluso en ciertas partes dices, ah, no es que, puede que tenga razón, no es como que te pongas de suelo, pero dices, tiene un buen punto. Y hasta llegas a entender. Y en los momentos, por ejemplo, cuando mata a su hija, es como de, o sea, no mames, ¿no? Es un vato que está tan fiel a sus ideales, que es como de, o sea, no sé, me sorprende que hayan creado un villano tan bueno.
Y sí, efectivamente, yo también coincido con Maldo. Creo que una de las cosas que todos esperábamos que pasara era que llegaran al grano. También coincido con Maldo. La verdad es que uno de los mayores aciertos que tiene la película es no explicarnos de dónde vienen, por ejemplo, las gemas del infinito. Como dice él, ya tuvieron mucho tiempo, las personas ya tuvieron mucho tiempo para ver las películas. Creo que si no las vieron y van a ver esta película por como la segunda o tercera o quinta que vean de Marvel, pues sería un error, porque pues al final de cuentas es la culminación de 10 años de crear películas, de 18 o 16 películas, si no estoy mal, 18 creo, es el número exacto. Bueno, sabemos que el argumento de esta película está inspirado en el cómic de Infinity Gauntlet, creado por Jim Starlin y dibujada por George Pérez y Ron Lim, publicada entre julio y diciembre de 1991. Tenemos que decir obviamente la historia está inspirada en este cómic, pero obviamente no es una representación directa, porque pues ya trabajaron con 18 películas de Marvel, y creo que ya sería sería un error querer basar una película en otro cómic, porque pues ya tiene como su argumento estructurado, ¿no? Como dice Maldo, pues realmente sabemos más de la película, trata más del villano que de los superhéroes. Creo que más bien es como la historia de cómo el villano quiere llegar a su fin. Todavía no diremos si lo logra, aunque alguno por ahí ya dio uno que otro spoiler. Ya después, dentro de unos 5 o 6 minutos o 7 tal vez, no sé, hablaremos ya con más spoilers, ya nos vamos a soltar, así que cuidado ahí a la persona que no lo haya visto, porque pues obviamente no está cool entrar a la sala pues con esa sensación de que ya te arruinaron la película, ¿no? Y pues sí, definitivamente el argumento es increíble. Yo todavía no puedo creer bien lo que acabamos de ver. Creo que es un evento pues sí, sin precedentes. O sea, no sé, no, es increíble, sinceramente.
Sí, 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 en efecto. Y de hecho, creo que también está bien hecho. A lo mejor el podcast está hecho así para gente que ya vio la película, pero si no lo han visto, entonces es recomendable que hayan visto antes la de Thor Ragnarok, porque pues, la película empieza en el final de la película de Thor. de cuando Thanos llega a la nave. Entonces, yo creo que hay partes de la película que están muy bien justificadas, el argumento está bien planteado, Thanos está donde debería de estar, y este mismo argumento hace que te mantengas en la silla, aferrado, pensando, ¿dónde está Thanos ahorita? Ellos están allí, los Avengers están peleando de este lado, pero hay unos aquí, hay otros allá, están los guardianes acá. Entonces, sí, supieron manejar muy bien el contexto, distribuir a cada personaje donde debería de estar, y creo que sí se logró, pues, este argumento, que tiene una atmósfera bastante buena. En sí, no creo que haya problema. No se me ocurre, estoy tratando de pensar algunas partes donde pudiera haber, o sea, a lo mejor alguna incoherencia o un fallito por ahí en el argumento, algo que se les venga a la mente negativo en esa parte de ustedes.
Sí, hay un error en lo que, en una parte que menciona Iron Man, en la que dice hace 6 años, que fue obviamente en el 2012, según, si no estoy mal, y curiosamente Spider-Man Homecoming empieza en el 2012, cuando ocurre la batalla de Nueva York, y transcurren 8 años para lo que pasa con Peter Parker en la primer película de Spider-Man, entonces, que es Homecoming, por decirlo así. Entonces, por ahí sí, sí son como muy fans, y son muy meticulosos también a la hora de comprobar datos, sí hay un argumento ahí, pues raro, ¿no?
Según yo, ya habían aclarado que sí, Marvel Studios la cagó con esa cosa de Spider-Man.
Bueno, fíjate, pero pues de todos modos, como de, pues bueno, ya nos dejaste a todos los fans, sí, con esa sensación de que pues, ya la regaste, ¿no? Pues, o sea, ¿por qué no lo haces desde un inicio? O sea, si tan buenos son haciendo argumentos y películas, ¿por qué no corrigen un pinche salto de tiempo de 6 a 8 años?
Sí, sí, sí.
O igual es una consecuencia de lo que va a pasar en Avengers 4, no sabemos, carnal.
También puede ser, buen punto.
Pero bueno, son tonterías, sigamos.
Pues vamos a hablar un poquito de los personajes. Denos, bueno, primero explíquenos cuál fue su personaje favorito en la película, quién les ganó el corazón, por qué. También, ¿qué opinan de Thanos? Yo creo que Thanos es lo principal que queremos hablar en este punto. Y a lo mejor por ahí también háblenos de personajes donde, que creen que no se hayan desenvuelto, pues, de la mejor forma. Así que, pues, vamos a empezar. ¿Quién quiere empezar, chicos?
Yo.
Adelante, Maldo.
Cámara.
Pues es que el personaje principal es Thanos, es el único que tiene un desarrollo como tal, porque los otros ya lo desarrollaron en sus diferentes películas. Entonces, no, obviamente mi personaje favorito fue Thanos, pero no creo que ninguno estuviera fuera de lugar. Tal vez a mí, como me gusta Spider-Man, me hubiera gustado más que tuviera más escenas, pero no sé, no creo que todos tuvieran el tiempo que debían tener. Nadie tuvo más ni menos, y creo que Thanos fue el que se llevó completamente la película, porque era su película y estuvo muy bien hecho.
Yo siempre he sido fanático del Capitán América desde la primera película, me encantó, y creo que en esta película justamente te regresa a, como que te remonta a lo que era el superhéroe, como que ya no es, bueno, lucho por mis ideales, ahora el ideal es grupal, ahora es como, bueno, vamos contra este vato, tenemos que proteger la Tierra. Como dicen mis amigos, no estamos hablando de una película de Los Vengadores, estamos hablando de una película de Thanos, y es curioso porque muy pocos personajes llegan a tener como que ese grado de evolución. Creo que del único del que vemos una evolución, spoiler alert, a partir de este momento, es de Gamora, que sí es como la que nos explica como un poquito más cuál es su inicio, cuál es su desarrollo, inclusive su desenlace. Así que, pues, sí, creo que de muy pocos personajes podemos hablar de crecimiento, ¿no? De desarrollo. Creo que Thanos es la estrella y es un personaje increíble. Lo crearon justamente de acorde a lo que son los Vengadores en la actualidad y lo que representan en la actualidad, que son como ese símbolo de no sé, como de motivos, que tienen realmente una motivación, son un símbolo como de esperanza, de que tienen una meta y que hacen todo para lograrla. Y creo que Thanos es justamente muy parecido a lo que son los Vengadores, solo que pues con un fin un poquito más desastroso.
Sí, en efecto, y yo también coincido con ustedes. Creo que Thanos se lleva la película, es obviamente el personaje estelar. De hecho, pues los Avengers también quedan como pues personajes principales, pero están relegados a un segundo plano. Thanos es el que aparece pues en una buena fracción de tiempo, pero mi personaje favorito no fue Thanos en la película. Mi personaje favorito, el que al final dije, "Oh", fue Thor. Thor creo que juega un papel súper crucial. A mí antes no me gustaba Thor, ¿no? Entonces imagínense, para hacer de que no me gustara, a que me gustara, cómo se desarrolla. Porque en sus películas, no sé, como que tiene una actitud que no me encanta. Y al principio de la película, verlo allí, pues casi muere. Y después esa idea de ir a la estrella donde está este vato que forja las armas. Entonces creo que al final, cuando llega él, pues él es el que le parte la madre a todos, ¿no? Al final. Entonces es muy importante rescatar eso. También me gusta cómo se va desenvolviendo al final también con Thanos, justamente cuando llegan a esa parte donde le lanza el hacha y atraviesa a Thanos antes de que cumpla su cometido. Le leí la mente a Thanos, que dice, debiste apuntar a la cabeza. Dije, sí, sabía que iba a decir eso. Era un argumento predecible. Pero a mí me encantó Thor, principalmente. También creo que todos los Avengers están en el lugar donde deben de estar. Lo único, a lo mejor, que me hizo un poquitín de ruido fue cuando salen esta Wanda con este, ¿cómo se llama? Mente, el chico del
Red Vision. Robot.
Ajá. Y que después llega este Capitán América, ¿no? Entonces ahí como que esa partecita, como que sentí que, no sé, algo falló por ahí, como que no me convenció del todo, pero ya después creo que se levanta muy bien. También, como dijo Maldo, ver un poquito más Spider-Man hubiera sido algo más motivador, ¿no? Sobre todo porque es de estos superhéroes poser que a todo el mundo le gustan y que complacen a todo el mundo, ¿no? Hagan lo que hagan al final. Pero sí, coincido con ustedes, Thanos es... pues es amor, es puro amor, ¿a poco no?
Así es, amor y destrucción, ¿no?
Exactamente. Ya una vez evaluados pues estos aspectos principales de la película, es momento de que extenuemos un poquito nuestras especulaciones, qué esperamos para el futuro, aquellos que a lo mejor si les quedó alguna parte con dudas entre nosotros, pues que lo podamos aclarar. A lo mejor alguien del público tiene esas mismas dudas referentes a la película. También denos una opinión personal así un poquillo más amplia. Acuérdense de tampoco tomarse mucho tiempo, de todas formas pues les estamos penetrando. Y pues vamos, ¿quién quiere empezar?
Ahora sí, le empiezo yo, joven.
Cámara.
Bueno. Ay. ¿De dónde empezar? Creo que Avengers Infinity War es esa película que todos queríamos, que todos esperábamos que terminara de alguna forma, pero que sabíamos muy en el fondo que no iba a terminar como queríamos que terminara, ¿no? Y pues bueno, especulaciones, ¿qué les digo, no? Creo que se entiende el fin, spoiler alert otra vez, ya deben estar conscientes de eso. Creo que se entiende que Thanos de alguna manera logra este equilibrio en el universo y de alguna manera indiscriminadamente como que manda a la fregada a todos, ¿no? O sea, sale y va, pues nos vamos todos, venga. Y creo que se entiende que, bueno, se entiende que va a haber otra película, o sea, lo sabemos, creo que eso está de más suponerlo. Creo que inclusive las escenas de muchos otros personajes ya están grabadas, ya no necesitan irse a grabación, ya no necesitan regresar al set. Así que supongo que lo poco que están editando, lo poco que están grabando ahorita, pues ya es para una futura película. Bueno, sabemos que quedan los Avengers principales, los Avengers de 2012, ellos son los únicos que quedan, y uno que otro extra, como por ejemplo Rocket Raccoon, queda esta Nebula, queda, ¿quién más? Bueno, Ant-Man, definitivamente no sabemos dónde está. Hawkeye, no sé si ya lo mencioné, creo que no lo he mencionado. Sabemos que también está desaparecido, queremos suponer que está en el mismo, que está como en las mismas situaciones que Ant-Man. Y esperamos que esto sea, esto, yo siento que esto es un reinicio de lo que es el universo cinematográfico de Marvel en la cuestión de argumento, no como fílmicamente ni cinematográficamente, o sea, no, o sea, más bien como en cuestión de argumento es un reinicio, por así decirlo. Ya veremos a qué nos lleva este reinicio, ya veremos en qué concluye la historia de los Vengadores, pero esta termina brutal, termina, o sea, te rompe el corazón ver a tus superhéroes destruidos, derrotados, y sobre todo te llena muy, de una manera muy extraña, como que te sientes satisfecho de que por fin un villano de Marvel haya llegado a su cometido y haya logrado lo que se propuso desde un inicio, ¿no? Creo que es una película que sí se sale mucho de este cliché. Esperemos que nos den una película igual de buena, aunque sinceramente ya pusieron la vara muy alta. ¿Qué les digo? Esa es mi opinión personal, es como lo que especulo, no puedo especular mucho porque no soy mucho de decir como mi opinión respecto a lo que va a pasar, pero sí les digo que pues es más que obvio que vamos a tener una película más, ¿no?
En efecto, así que pasamos contigo, Maldo.
Ah, bueno, yo diría que vamos a tener una película más, no vamos a tener cientos de películas más, tanto de Avengers como de otros superhéroes, solo que es... Bueno, es como que esta película es el inicio del fin del primer ciclo que empezó con Iron Man, con Thor y con Capitán América, porque si te das cuenta, los que quedan vivos son ese primer grupo de Avengers. Y entonces yo creo que está muy claro que para Avengers 4 ellos sean los que vuelvan a salvar todo otra vez, pero va a ser ya la última vez que salven todo. La última vez que salven a la Tierra, al universo. Porque después tendrán que hacer su cambio generacional con los héroes jóvenes como Spider-Man, con Doctor Strange, que aunque el actor no es como tan joven, apenas está entrando en el universo, con Capitana Marvel, que va a aparecer según las escenas post-créditos, con los Guardianes de la Galaxia, que tienen una tercera película confirmada. O sea, yo creo que no es el fin de la primera época de Iron Man, de Thor, pero sí, yo creo que en Avengers 4 será como ya su despedida, y su despedida será como de salvando todo otra vez, como su último servicio por el bien del universo.
Qué buena opinión. Sí, yo también, la verdad es que coincido contigo. Creo sobre todo que todavía les queda un poquitín más que dar. Me encantó, como dijo James, que por fin hubiera una reivindicación del mal en Marvel, que hubiera un villano a la altura, que llegara, y sobre todo que era un villano con unos ideales súper fijos, porque muchas veces, no solo en películas de superhéroes, sino en las películas en general, sí, todos los villanos tienen un cometido, ¿no? Pero es que son cometidos muy repetitivos, muy cliché, que les falta un poquito de fundamento, y aquí eso está muy bien logrado. Igual también me muero de ganas de ver hacia dónde va este rumbo ahora de los superhéroes de Marvel, porque también tengo unas ganas, en serio, de ver esta segunda generación de Avengers, la que sigue, ya saben, Wolverine, Spider-Man, por ahí creo que había un cómic donde estaba la Mujer Araña, incluso, que no creo que salga, pero bueno, quién sabe. Ahorita como Disney ya compró inclusive a Fox Studios, ya puede hacer lo que quiera, tiene el poder absoluto sobre hacer una película, pues ahora sí, con crossover de todo, inclusive podría salir ahí un pinche Mickey Mouse ahí con los Avengers, si Disney lo quisiera. Entonces sí, creo que esto ya tiene el potencial suficiente, es una etapa que se está consolidando, como bien dijo Maldo, y es una super película que me encanta. A mí me gustaría que, pues, como se murió el Spider-Man, los que ya la vieron ya saben, y los que no, pues para que no la ven antes de escuchar el podcast. Pues sí, como que mi deseo ahora no era como que se muriera, que ya no reviviera, que saliera acá el Miles Morales, ¿no? Esa nueva, ese hombre araña, pues ya de color, así, pues algo nuevo, ¿no? Porque hay gente a la que Tom Holland no es mi Spider-Man favorito, fue Andrew Garfield, pero bueno, ya son cosas personales, no me voy a meter mucho en eso, pero todos, como dijo, sabemos que como ellos son los héroes que venden, pues los tienen que revivir para que sigan vendiendo películas y siga generando dinero Marvel, ¿no? Entonces tampoco pueden matar así a todos los que quieran, nada más por matarlos, por hacer las cosas bien, entre comillas. Pero sí es una película que vale la pena, que deben ir a ver al cine, o bueno, que ya la vieron. Quiero suponer que los que están viendo ya la vieron, pues sobre todo por lo de los spoilers. Así que, pues, algo último que añadir, chicos.
Sí. Hawkeye y Ant-Man no están desaparecidos. Acuérdate que dijeron que aceptaron un rato del gobierno para estar en prisión domiciliaria. Y ya.
Sí, pero al final de cuentas es como de, pues sí, prisión domiciliaria, pero el mundo está en peligro y pues no te, o sea, no te vas a quedar en tu casa sin hacer nada. O sea, por más que te digan prisión domiciliaria, es como cuando le ordenan a Rhodey que detenga al Capitán América, a Black Widow y a Falcon. Pues no los detienen porque sabe que tienen que rescatar al mundo. O sea.
Ah, no más.
Sí, 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 pero aparte, como no salieron, o sea, yo creo que esto de están desaparecidos es más como un, no sabemos si se disolvieron junto con todos los otros héroes que se disolvieron junto con
todo
el universo al final, ¿no? Ese es el punto. Entonces, ¿algo más que quieran añadir, chicos?
Pues nada, váyanla, o sea, si ya la vieron, supongo que salieron igual de conmocionados. Creo que una de las cosas que nos han faltado ahorita en esta reseña es como dar nuestra opinión de cómo salimos, y definitivamente supongo que ahorita aquí entre los tres coincidimos en que los tres estábamos en shock.
Sí.
No lo fuimos a ver juntos, pero sabemos que fue una impresión muy grande, o sea, sobre todo por eso que les digo, es una película que quieres que termine de una manera, pero que sabes que va a terminar de otra, ¿no? Y entonces la conmoción es por eso mismo, porque no pasa de lo que tú quieres, porque el argumento termina de una manera tan buena que inclusive el pensar qué está pasando te trata de dirigir a una parte mucho más profunda de tu pensar. Y se los juro, yo estuve en shock aproximadamente una hora después. O sea, yo fui con mi señora jefecita al cine y cuando salimos ella estaba como hable y le marcaba a su gato y todo, y yo era como de, no jefa, no, yo no puedo con esto.
Yo por mi parte, bueno, la vi dos veces ayer. La primera que vi la vi temprano a las 6:45 de la mañana, y le puedo asegurar que toda la gente que estaba a las 6:45 de la mañana era gente que dice interesada por la película, porque después ya fue la noche, entonces era como que ya más gente revuelta, ¿no? Gente que se interesaba y gente que llevaba gente con ellos para verla. Pero entonces esa cuestión de la mañana, justamente al final, durante los créditos, era, o sea, todo estaba neta callado, era como de, no mames, ¿no? ¿Qué está pasando acá? Y de hecho, o sea, creo que hasta la forma en la que ponen los créditos es muy buena, porque primero está esa toma de Thanos como que ya todo relajado en su casita, y de repente empiezan los créditos como tipo funeral. Y entonces como de, sí. No mames, ¿no? Si acabó así, es como de, o sea, y nada más me quedé viendo así a la pantalla como de, no mames, ¿no? Eso no es cierto. Y sí, estuve como en shock como una hora también.
Yo me acuerdo cuando la estaba viendo, ya ven que al final no pasa la transmisión y ya sale este Thanos, creo que está en el mundo gema, está en ese mundo gema y todos lo estábamos, yo nada más como que quería ver alrededor a la gente, y en ese momento nos estábamos viendo que sale Thanos ahí en esos verdes pastizales, el cielo azul de ese mundo gema, se sienta y de repente la pantalla negra y todos así, y nada más escuché que varias personas dijeron ¿qué? ¡Oh no! Y ya acabó la película, y yo también así como de ¡no! ¡Sí! ¡Ya acabó! Se quedó así, y ya rápidamente, pues ya cuando encendieron las luces, me puse a observar hacia la gente que salía. Y primero pues vi que empezó a salir la gente, ¿no? Y yo me quedé así con cara de, ¿y no se van a quedar a ver la escena post créditos? Pero pues ya vi que era la mezcolanza, gente normal, el proletariado mexicano ahí que iba saliendo, que no es de que sepa que, la gente que no sabe que hay una escena post créditos, o que sabe pero que no se va a esperar porque no le importa, ¿no? Y ya al final sí se quedaron varias personas, ya vimos esa escena post créditos, ya me dolió cuando vi que se empezó a disolver ese Fury, ese Nick Fury me encanta, pero ya cuando lo vi fue así como de no, por favor, no te mueras. Y se murió. Y igual cuando salí del cine, iba caminando, pero es que iba caminando afuera ahí del centro comercial y me sentía triste, así conmocionado. Inclusive,
¿no te pasaba que ibas caminando como con la mirada baja, como pensando en qué verga pasó?
Sí.
Entonces yo creo que es una película en la que supieron vendernos ese sensacionalismo así a full, a tope, un sensacionalismo genuino, del bueno, así, de ese que dice, sí, qué bueno que me vendieron este producto, no valió la pena. pero sí. Y ya nada más último, quiero añadir que yo creo que esta película, más que nada, tiene una super moraleja. Ya sea una moraleja que lo remarcaron en el cine, que aunque puede estar en los cómics, que también es algo que reflejó pues Stan Lee, y es la moraleja que habla acerca de la sobrepoblación. O sea, es que el objetivo de Thanos tiene razón. Al final, es como él lo dijo, ¿no? Titán era un planeta súper próspero, que al final él propuso, ¿no?, esta idea de matar a la mitad de la población aleatoriamente, y al final vemos cómo terminó el planeta, ¿no? Entonces, es una super moraleja como hacia el ser humano, ¿no? Así de, controla esa natalidad porque vamos a terminar así. Y se notan los estragos en las grandes ciudades, se nota esa concentración de gente que pues es peligroso, ¿no? Entonces, una moraleja para que todos reflexionen, se vayan a dormir, que compren anticonceptivos y pues que mediten las cosas, ¿no? Antes de, pues ya saben, ¿no? Entonces, es una moraleja súper pesada que al final creo que todos debemos tener en mente. Entonces, otra cosilla más por ahí que les venga a la mente, que quieran compartir antes de darle nuestra calificación a la película.
No.
Yo sí. Más que obviamente la moraleja que acaba de decir Blair, todos recuerden, Thanos demands your silence. Respeten a las personas que no han visto la película, respeten el factor sorpresa, por más que crean que es algo ridículo, es un evento que estuvimos esperando, no esperándolo desde hace 10 años, pero sabíamos que íbamos a llegar a esto, y sabemos que esta película es importante para los fans de los cómics, para los fans de las películas, para los fans de la cultura pop en general. Entonces, respeten, recuerden, Thanos demanda su silencio, y pues eso es todo.
Sí, de
hasta
favor.
Hasta el transporte público es una caldera de spoilers. Ahí va en el camión y la gente está hablando de la película. Es como, déjale verga, que uno que la vi temprano. Si no, esto ya se lo voy a ir.
Sí, yo también la vi temprano. No, y aparte, cuando salí de la película y ya llegué a mi casita, revisé mis estados de WhatsApp y uno de mis contactos puso un estado así súper descarado que decía, murió, y puso la lista de los que se murieron. Y dije, demasiado. Y luego me metí a Facebook como a las 5 y un vato publicó lo mismo, así quienes se murieron. O sea, hasta incluso puso, Cráneo Rojo custodiaba la piedra del alma. Y ya al final pone, a ver cuántos me borran de Facebook. Y yo así como de, qué desgraciados. Entonces sí, por favor, porque ahora sí, no, esta vez no fue como en Civil War, que en Civil War, tráiler súper bueno, la película de 2-3, no. Esta vez el tráiler, de hecho el tráiler fue muy bueno a comparación. O sea, el tráiler estuvo bien y la película estuvo mil veces mejor. Entonces sí, respeto, ¿no? De favor, porque sí, que te arruinen una película así, debería ser un crimen, la verdad. Así que pues vamos a pasar aquí a darle nuestra pues evaluación. A ver, ¿qué calificación le pondrían ustedes en general a la película?
¿Del 1 al qué?
Del 1 al 10.
Órale, échale, mando.
¿En general, del 1 al 10?
Sí.
Un 8, pero como película de superhéroes, obviamente se lleva un 10. Creo que es la mejor película de superhéroes que se ha hecho.
Muy bien, ¿tú, James?
Yo como película en general sí le doy un 9 por aspectos técnicos, por narrativa, por sonido, por audio, y como película de superhéroes un 99 de score, 9.9.
Muy bueno. Yo también, en general, como película sí le daría un 9. Creo que es una película que, pues, aunque es parte, ¿no?, de este sistema imperialista consumista, es esas películas que ayudan a construir la cultura occidental, y sí, en efecto, yo sí le doy también un 9 como película. En general, como película de superhéroes, creo que es lo mejor que ha salido. No se me ocurre una película de superhéroes que la supere. Ninguna de Spider-Man estuvo a la altura. Civil War, ni se diga, no estuvo a la altura de este Avengers Infinity War. Tal vez la única película que me llegó a encantar muchísimo fue las de Iron Man, la primera, la segunda, pero sí, creo que como película de superhéroes, un 10. Y hice las cuentecitas y ahí por ahí del público, si alguien quiere saber el promedio de nuestras calificaciones, es 8.diablo, 8.666666. Entonces esa es como...
En general, ¿no?
Exacto, entonces esa es la reseña general de la película que le damos, un 8.diablo, .666, y como película de superhéroes, pues un 10, un 10azo, que no podía ser menos, y qué bueno que se cumplió al final. pues esta meta de ver la película, de evitar los spoilers, eviten también ustedes los spoilers a otras personas. Pues algo más que quieran añadir antes de que nos vayamos, chicos, un mensajito, algo por ahí para la audiencia.
Que bueno, pues nada, lo que dije, que yo creo que es la mejor película de superhéroes jamás hecha, junto a Batman, la segunda de Christopher Nolan.
Ah, sí, uff.
Creo que son las mejores.
Sí, uff.
Y pues bueno, yo quisiera agregar que, bueno, es ya una opinión más personal. Creo que ya llegamos a un punto en el que ya estamos cansados de una película anual de sobre superhéroes, así como un videojuego anual de Assassin's Creed o de Call of Duty o de FIFA, lo mismo de siempre, pero esto es la excepción. Esto marca, rompe por completo los esquemas que Marvel ha marcado, y no sé qué pensar inclusive de lo que viene de Marvel. Entonces espero que ustedes se queden igual que nosotros, o que tengan también su opinión. Recuerden también dejarnos su opinión, su calificación, sus comentarios, algún spoiler que quieran hacer, y pues ya, eso es todo.
Perfecto, entonces, no, lo del spoiler, no hagan spoilers en la calle. Bueno, sí, que es gente que ya la vio. Al final, si alguien que no ha visto la película y está escuchando esto se quiere spoilear, es que hay gente que sí se quiere spoilear para entender, sí, las reseñas, tener una opinión en general. Pues disfruten la película, vayan a verla al cine, vayan a verla en la mayor calidad. No les decimos en 3D porque a lo mejor no es una película que creamos que está adaptada para 3D, pero sí dense el lujo de ir a verla, porque si es la única que van a ver en el año, pues gástense sus ahorros en el mejor cine, en el VIP, en lo que quieran, porque ahora sí que vale la pena. Entonces pues sí, déjenos en los comentarios qué opinan al respecto, si la disfrutaron. También no olviden suscribirse al canal, súper importante, y si están escuchando este podcast en alguna otra plataforma como iTunes, Spreaker, iVoox, también en Anchor, que estamos transmitiendo y que agradecemos por el host, pues estaríamos muy agradecidos que nos dejen un comentario, una reseñita del podcast, que lo valoramos mucho, en serio. Así que pues hora de despedirnos, chicos.
Despídete, vato, tú primero.
Okay. Ay, no me acuerdo cómo despedirme. Bueno, ya. Aguanta. Bueno, pues hasta luego, gente. Espero que les haya gustado esta reseña. Recuerden suscribirse al canal y pues ya saben, todas esas cosas que dicen los youtubers con cabello pintado.
Yo qué puedo decir. Aguanta, deja, pienso. No, tú despídete primero, no sé qué decir.
Bueno, pues no, es que sí, despídete tú, porque ya prácticamente ya me despedí. Ya nada más di adiós. Bye.
Pues adiós. Si no han visto la película, espero en verdad que la disfruten mucho, y a esperar lo siguiente de Marvel.
Así es, así que pues nos vamos despidiendo. Los dejamos por aquí con una cancioncita muy peculiar, muy, muy identificativa. Así que nos vemos, goodbye, adiós, Luis Videnia, bye bye. Ahí te pones a trabajar de lo de la ¿cómo se llama? Lo de la presentación,
Y ya mañana. Me puedo trabajar en el God of War, ¿no?
Va. Híjoles, también, ese es el problema. Cámara, órale, llegan. Bye. Bye.